Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, España. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Ya son las 4 y 5, 3 y 5 en Canarias. Y hasta las 6 de la mañana toca poner las calles para que España siga funcionando. Somos el primer despertador de la radio. No hay nadie como nosotros aportando para que España siga creciendo. Y efectivamente, hay un montón de gente que intenta dormir pero no puede. Y también hay un montón de gente que está activa y funcionando y poniendo las calles en todo el país. Hay un montón de currantes, hay un montón de gente que está en la carretera y en los hornos, y nosotros somos parte de ese equipo de ponedores de calles. Siempre lo hacemos la cobra a las malas noticias y nos fijamos en cosas que son bonitas, en historias que han pasado, que han sucedido, y que como uno no rasque mucho en la prensa, nadie te las va a contar. Así que ahora vamos a montar la primera calle positiva del día y te pido especial atención para esta historia tan bonita. Hoy el protagonista de nuestra primera historia, pues es un artista que es número uno en todo el mundo. Es Ed Sheeran. Y lo que te voy a contar ahora ocurrió hace unos años, concretamente en 2014. Pero no ha sido hasta ahora, en 2017, cuando ha salido a la luz. Al parecer, el británico no es solo un gran músico y compositor, sino que también es una persona solidaria, sensible y muy cercano a sus fans. Y la prueba es que en esta ocasión no dudó en llamar por teléfono a una joven que estaba a punto de morir para cantarle su canción favorita. El hermano de la fallecida ha sido quien lo ha contado en un programa de televisión. Según explica el hermano, pues la familia lanzó una campaña a través de redes sociales para localizar a Sheeran y afortunadamente el cantante dio señales de vida antes de que fuera demasiado tarde. Triona, de 15 años, aquejada de una fibrosis quística en fase terminal, se encontraba en la UCI cuando se produjo la llamada. Su hermano entró en la habitación con el móvil en la mano y le dijo: Triona, es para ti. Le pusieron el altavoz y escucharon a Ed Sheeran decirle: Hola Triona, me han dicho que eres una gran fan. Y tras mantener una breve conversación, el artista le cantó Little Bird, la canción que estamos escuchando ahora mismo, y que al parecer era la canción favorita de la adolescente. Mira, lo más increíble de esto es que cuando colgaron el teléfono, el médico entró en la habitación y certificó la muerte de Triona. Y la única pista que hasta ahora teníamos del suceso es que un tuit publicó Sheeran en 2014 y decía: Descansa en paz, Triona, se me rompe el corazón. Bueno, ahora sabemos lo que ocurrió. Es una emotiva historia que nos muestra la cara más humana de este artista y lo que puede llegar a hacer la música para aliviar algo que en esta ocasión, pues mira, no tuvo solución. Son las 4 y 7 de la mañana, 3 y 7 de la mañana en Canarias. Vamos a escuchar un poquitín más de esta canción. Little Bird, la canción de Ed Sheeran. Qué bonita historia, Beatriz Calderón, buenos días, ¿eh?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Es bonita, es triste, pero él se molestó en hablar con ella.
Sí, la llamó cuando lo vio en redes sociales. Costó un poquito, dicen los hermanos, pero según vio la historia, pues no dudó en llamarla. La verdad que son muchos los casos de famosos, sí, futbolistas, cantantes, actores, que cuando ven algo así y saben que hay un fan que lo está pasando mal, se animan y, claro, y bueno, le dan esa alegría.
Claro, es que no cuesta nada y das un poquito de vida y esa gente lo agradece mucho porque lo necesita.
Pobrecita.
Así que bueno, hasta las 5 de la mañana te vamos a contar un montón de cosas. Beatriz Calderón nos va a hacer el adelanto de las cosas que te esperan.
Y vamos a hablar de la Patrulla Águila, la élite de las demostraciones aéreas, porque hace poco se ha producido un hecho insólito. Una mujer ha entrado a formar parte de este cuerpo de élite por primera vez en la historia de nuestro país. Y vamos a aplaudir. Bueno, nos está costando un huevo, pero nos vamos abriendo camino. Después voy a venir yo a contarte noticias tan importantes como la que nos llega del gobierno. Al parecer, el Ejecutivo de Rajoy Rajoy no cuenta con ningún protocolo de cara a defendernos de un apocalipsis zombie. Lo primero porque no lo ve probable y lo segundo porque de producirse poco se podría hacer, entonces ¿para qué vamos a pensar en algo contra lo que no podríamos luchar? Está bien estar informado, ¿eh? Aunque sea para saber que de sufrir un Walking Dead no habría remedio y tendríamos que salir como ellos, con los bates y cosas
claro,
así.
Por supuesto.
A mí me costaría, les costaría matarme, ¿eh?
Es que
yo me defiendo con uñas y dientes si hace falta.
Me imagino, pero también hacer esa pregunta al gobierno en la sede parlamentaria es que de verdad...
No, era en el Senado y era por darles un poquito las narices al gobierno, que al parecer no suelen contestar todo lo bien que deberían a las preguntas.
Eso también es verdad.
Pero bueno, así han contestado. Y hoy prepárate para flipar, con David Cuevas, porque nuestro experto en fenómenos paranormales nos va a hablar de un caso de curación espontánea. Uh-huh. Tenemos el testimonio de la protagonista, Alucina,
sí,
vecina.
Va a ser impresionante, no te digo nada más. Estamos a miércoles ya, ¿cómo pasa el día? Es impresionante cómo pasa el mes, 19 de abril, y me ha dicho un pajarito que las temperaturas van a empezar a cambiar. Fran Maliño, buenos días.
Ya lo empiezas a notar en el ambiente,
¿verdad? Se va notando un poquito, sí.
Sí, sí, hoy vamos a tener una bajada generalizada de las temperaturas. Y se va a notar bastante en algunas zonas del interior y en los archipiélagos, sobre todo en los archipiélagos. Si miramos al cielo, lo más probable es que nos encontremos con bastantes nubes, aunque parece que solo va a llover en algunas zonas del interior peninsular, especialmente en Castilla y León y en Madrid. Y ojo con el viento, porque va a soplar fuerte en el estrecho y en los litorales gallego y de Alborán.
Es que no falla. Ayer por la tarde-noche lavé el coche y llueve. Es que es impresionante. Es que no falla. Es que no falla, ¿eh?
Suerte,
es que no falla. Y encima, ahora cuando lo he sacado, he visto que me ha vuelto a cagar un pájaro.
De todos modos, yo lo llevo hecho un desastre, ¿eh? Si me ve Alfonso me regañaría. Pero es que el mío duerme en la calle en pleno monte, porque
claro,
donde yo vivo.
Claro.
Y es que da igual, lo lavas y al día siguiente está lleno de...
Sí, sí, pero ¿qué comen los pájaros ahora? Porque
las
echan muy grandes, ¿verdad?
No sé.
Echan ya como papel.
Si eso te cae en la cabeza, te tienes que ir a lavar rápidamente porque mueres.
Eso tiene ácido, eso te come la piel. Es espectacular, de verdad. Bueno, historias de nuestros ponedores, que somos una gran familia, una gran comunidad, ¿eh?
Los ponedores son lo más, lo mejor del programa. Y como queremos que tengan el diploma oficial, les pedimos que nos llamen. Los que suenan ahora ya lo han hecho.
Muy bien, aquí estamos, en rutita.
Por lo que oigo, sí, vas conduciendo, ¿verdad?
Sí, por aquí vamos, tranquilito.
Oye, Román, estamos en Miércoles Santo. Estás entre los pringados, ¿no? Que nos ha tocado currar esta Semana Santa.
Sí, todavía mañana y los jueves aquí no empieza en Cataluña. Imagínate.
O sea que
es una pasión total.
Que te queda Jueves Santo todavía.
Sí, el Jueves Santo.
Como a nosotros. Luego ya el Viernes Santo libramos, ¿no?
El viernes sí, ya pillamos al cachito.
Soy empleado público.
¿Y qué prontito entramos? ¿Trabajas en oficinas? O...
Sí, personal de oficina, sí.
Uh-huh. ¿A qué hora entramos en el curro?
Las 7:30 aproximadamente.
Pero nos levantamos con tiempo, por lo que veo.
Sí, con tiempo para ir tranquilillos por la vida, claro que sí.
Uh-huh. ¿Desde cuándo nos escuchas, José Ángel?
Desde hace muchísimo tiempo. Sí, soy un fiel seguidor de vosotros y de COPE, claro que sí.
Me han dicho que... Has llamado emperrado en que tú lo que quieres es tu diploma oficial de ponedor de calles.
Sí, me hace muchísima ilusión.
¿Y qué pasa? ¿Que ha costado mucho que te cogiéramos el teléfono
o
no habías podido intentarlo?
No, empecé a llamar hace un par de días y hoy a la primera habéis cogido el teléfono.
Ha sonado la flauta.
Ha sido rápido, muy bien, sí.
Poniendo las calles.
Los ponedores, que nos llaman al teléfono gratuito del estudio y luego se llevan su diploma, ¿eh? Eso es motivo de orgullo, ¿eh?
Oye, este último no le interesaba nada hablar conmigo ni contigo, él lo único que quería era el diploma.
El diploma.
Sí, tengo que pasar por esta fase,
claro,
pues
sí,
paso.
La paso, pero el diploma ya es mío.
Bueno, el diploma oficial de ponedor de calles, que por supuesto se lo hemos mandado. Si tú quieres el tuyo, pues tienes que hacer como todos estos oyentes, llamar al 950-6006 y convertirte en un ponedor de calles. Ahí nos cuentas lo que estás haciendo tú a esta hora, porque estás despierto, aunque también puedes contactar de otra forma. Tenemos un correo electrónico poniendo las calles @cope.es. También estamos en redes sociales, facebook.com/poniendolascalles y Twitter @poniendocalles. Y el número de WhatsApp en el que nos puedes dejar notas de audio es el 662-942-605. Queremos escuchar tus mensajes de voz.
Y recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
No te sientas raro por estar escuchando la radio en este momento a las 4:14 de la mañana. En Twitter somos 21.120. En Facebook somos ya casi 8.000. Somos gran comunidad y cada vez más. Buenos días, España. a por el miércoles. Canción grabada en el 82, canción publicada en el 83, bajo la firma de Paul McCartney y de Michael Jackson. Todo un auténtico fenómeno musical esta canción, me vuelve loco. Además, esta canción sirvió para unirles profesionalmente y hacer negocios, y también consiguió que Michael Jackson comprara los derechos de las canciones de los Beatles. Luego tuvieron un montón de problemas y luego volvieron a hacer las paces. Unas cosas de estas que hacen los mega famosos de la música. Son las 4:17 de la mañana. Estamos en directo en la cadena COPE. Y saludo a la gente que nos está siguiendo ahora mismo en Twitter: Imane del Zoral, Carlos Mesa, Hopperman, Daniel Alexander, Miguel Grisalis, Laura Griffith, Josefina, Luisba, Daniel Ramos y Juan García. Nos acaban de seguir en arroba poniendo calles. Tenemos por costumbre saludar y mencionar a la gente que nos va siguiendo cada día. Así que si nos sigues también tú ahora, arroba poniendo calles, te menciono en directo. Bueno, la Patrulla Águila es la élite de las demostraciones aéreas. Te lo adelantaba Beatriz hace un ratito. Y es alucinante ver a los mejores pilotos de las Fuerzas Armadas haciendo las acrobacias más arriesgadas. Admiramos a los militares. Y hasta hace muy poco era un puesto reservado a los hombres. Atención, porque Roberto Pablo tiene cosas que contarnos.
Tú lo has dicho, hasta hace poco, hasta que llegó Rosa García Malea. Es la primera mujer que consigue entrar en este prestigioso escuadrón. Desde muy pequeñita, Rosa lo tenía así de claro.
Lo de ser piloto siempre ha estado en mi mente. Recuerdo ser bien pequeña y responder siempre que quería ser piloto.
Bueno, pero no le valía cualquier tipo de aviones, no. Rosa quería volar muy, muy, muy alto y sobre todo muy rápido.
La aviación civil no tiene nada que ver con lo que nosotros hacemos y además la especialidad de caza y ataque solo se puede hacer a través del ejército. Es pues a lo que más puede aspirar un piloto, ¿no? A llegar a volar un avión de combate. Y entonces yo siempre lo he tenido claro.
Y dentro de la aviación militar no se puede llegar más alto que la Patrulla Águila.
Una vez que ingresé ya en la Academia General del Aire, aquí en San Javier, ya empecé a conocer a la patrulla más de cerca. empecé a saber lo que hacían y tal, y empezó a gustarme. Y bueno, era un objetivo que siempre he tenido presente y un reto que siempre me había gustado hacer. Y bueno, ha llegado el momento por fin.
Rosa ha sido toda una pionera. Fue la primera mujer española en pilotar un caza de combate y ahora la primera en la Patrulla Águila. Asegura que nunca ha encontrado ninguna dificultad por ser mujer.
Cuando yo ingresé ya había habido muchas mujeres antes, bueno, muchas, siempre la proporción es menor, ¿no?, que la de los hombres en las promociones, pero ya habían abierto camino hacía ya muchos años. Entonces los mandos y el ejército en general ya estaba preparado para la presencia femenina en las filas, con lo cual simplemente era un poco de adaptación al ambiente militar, pero no como mujer, sino como persona, ¿no?, porque te cambia la vida totalmente, pero igual que a un compañero.
Rosa, no te quites mérito, ¿eh? Que hacer piruetas a 700 kilómetros por hora puede parecer una locura para cualquiera de nosotros, seguro, pero para ella, para Rosa, es, dice que, simple rutina.
Estoy tan en tensión, necesito ahora mismo una concentración máxima, entonces no siento ni frío, ni calor, ni dolor, ni hambre. Estoy... Y cuando bajo de volar es cuando empiezo a sentirme cansada. Hormigueo en los dedos de tener ahí una tensión en las manos tan grande durante 2 horas. Pero en vuelo prácticamente ahora mismo no siento nada.
Bueno, pues tú imagínate todos sus seres queridos, aunque los que más la quieren, pues eso, siempre piensan y dicen, está consiguiendo un sueño, está realizando lo que ella quería, pero no pueden evitar ponerse por lo menos un poquito nerviosos.
Y mi marido pues también conoce bien la actividad que realiza la Patrulla Águila, porque él ha estado 4 temporadas también como punto 4 de la patrulla, entonces sabe bien a lo que me enfrento y bueno, aunque me apoya, también entiendo que bueno, no sé si lo pasará mal, pero sí que sabe lo que estoy haciendo perfectamente, entonces sabe lo que entraña.
Rosa García Malea es la primera mujer que consigue entrar en este prestigioso escuadrón de la Patrulla Águila, una mujer, como podemos comprobar, de altos y rápidos vuelos, y que nuestros compañeros de Herrera en COPE estuvieron hablando con ella y ahora hemos conocido un poquito más de cómo son esas sensaciones cuando sube tan rápido y tan alto en la Patrulla Águila, que no la canina, que es muy diferente, eso para los peques.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Se fue con las arenas del mar, buscando su destino. Palpito entre las sombras sin más. Y nado en el vacío. Reina el silencio en este oscuro lugar. Nada es eterno, todo llega al final. Tan solo sé que busca y que busqué lo que este mundo me duele y me da. Para que tú no llores así, no pierdas la esperanza, sé que llegará. Así, no pierdas la esperanza, sé que llegará, llegará. Me muevo con la gente que va, cargada de recuerdos. Confío en la persona que da. Sin conocerlo, aún queda tiempo para echarnos a andar. No me preocupa si te encuentro al final. Tan solo sé que busqué y que busqué lo que este mundo me duele y me da.
que tú no llores así. No pierdas la esperanza, sé que llegará, llegará. Para que tú no llores así. No pierdas la esperanza, sé que llegará, llegará.
Antonio Carmona, Alejandro Sanz. Gran canción, 4:24 de la mañana, ahora menos en Canarias. Damos la bienvenida a El Pérez, que nos acaba de seguir en Twitter, arroba poniendo calles. Gracias, hermano, por estar con nosotros. Y también a Javito, que va con su camión desde Valencia, camino a Coruña. Madre mía, pedazo de viaje que te tienes que hacer ahora, pero por suerte te vamos a estar acompañando durante las próximas horas. Así que, buena ruta, hermano.
Santiago González está en Facebook y nos dice que ayer pusimos la canción de Moon River,
sí.
Pero que a él le chifla esta otra versión de Isabel Dimas, de Mi Pequeño Salón, uh-huh, de un grupo. Apúntatela, porque lo mismo para
Isabel
dársela a Herrera.
Dimas, mira,
sí,
no la conocía.
Mi Pequeño Salón. Y tiene una versión de Moon River, según Santiago, es preciosa.
Vale, pues voy a tomar nota porque le traigo a Herrera la que pidió, la que le dijo que gustaba a él, uh-huh, y otra que he encontrado que he alucinado y se la voy a poner luego cuando le dé la del pulpo.
Muy bien. Antonio Velasco, escucho todos los días el programa, me encanta y me entretiene y me alivia el insomnio. Qué también bien. Tenemos a Antonio desde Marbella que nos dice, oye, las playas son públicas, no se pueden cerrar a nadie,
claro,
como contasteis ayer,
claro,
en Ibiza. También está Andrés de Dios, saludos desde Argentina, nos dice Keiler Becerra, hola, muchos saludos, os escribo desde Chile, estudiando, aquí son las 11 de la noche, sois lo máximo, muy interesante el programa y no me lo pierdo. Antonio, buenos días, sois los mejores. Un abrazo desde Marbella. Juan Luis, hola, soy de Sevilla. Me llamo Juan Luis, trabajo de noche de vigilante, uh-huh, y os escucho todos los días. Hacéis una labor muy grande para nosotros que trabajamos de madrugada. Muchísimas gracias.
Es verdad que es que hay un montón de vigilantes que nos escuchan y que les acompañamos mientras hacen sus rondas y su servicio. Así que un saludo como siempre a los vigilantes que nos están escuchando. Son las 4:26, hora menos en Canarias. Estamos en directo poniendo las calles y claro, pues las noticias más extrañas del día merecen una mención aparte. Y eso es lo que hacemos en Poniendo las Calles. Beatriz Calderón te las cuenta.
En este programa no solemos hablar de política, pero hoy la ocasión lo merece. El gobierno ha contestado por escrito a la pregunta que le formuló un senador de Compromís sobre si había algún protocolo para hacer frente al apocalipsis zombie. Uh-huh. Lejos de tomarse a pitorreo la cuestión o de pasar de responderla, el Ejecutivo ha enviado un escrito para dejar claro que el gobierno no dispone de protocolos específicos para dicha eventualidad, entre otros motivos porque poco se puede hacer llegado, claro, ese momento. De todos modos, el Ejecutivo también responde que en el caso de catástrofes naturales, el país sí que cuenta con procedimientos establecidos, uh-huh, pero dada la poco probable invasión o casi imposible invasión de un ejército zombie, pues no se ha tomado ninguna medida al respecto. Pues nada, que nosotros nos quedamos mucho más tranquilos, no sé tú, pero yo estoy ahora mismo,
yo
porque
también
sé que me tengo que dejar morir.
No.
Si pasa algo así,
sí,
no, si no tenemos que hacer nada. Bueno,
no,
la historia es que el senador hizo la pregunta de coña para mostrar su indignación, claro, por la poca calidad que, según él, tienen las respuestas que da el gobierno, ¿no? Ante, yeah, algunas preguntas pues que
sí
la ha hecho.
A veces hacen un poquito la cobra.
Sí, sobre todo que pone en lo típico, ¿no? La respuesta tipo,
yeah,
que se dice.
Sí.
Y hay veces que pues se pediría un poquito más de profundización, pero bueno, en este caso no puede quejarse, ¿eh? Aquí le han detallado todo exactamente,
bueno,
cómo
bien,
está.
Muy bien hecho, muy bien hecho.
Ya no vamos a poder tener ni una discusión de tráfico tranquilos, Pulpo. ¿Cómo se está poniendo el asunto?
Uf,
¿eh?
Eso es un territorio extraño.
¿A
eso
ti cuántas veces te han dedicado una peinetita desde otro coche?
Pues una cuanta veces, sinceramente.
A mí unas cuantas también. Y todo queda en, pues vaya imbécil. Pero hay veces que la cosa va más allá. Mira hasta qué punto que el pasado 31 de marzo un hombre le arrancó a otro el dedo de un mordisco.
¿Qué dices?
Hombre, así es. Todo ocurrió en el barrio de Monte Carmelo, aquí en Madrid, donde tras una discusión un conductor le dedicó a otro la señal del pajarito. Esto de enseñar el dedito anular al vecino.
Le hizo el Twitter, ¿no?
El hombre al que fue dirigida la citada peineta se sintió ofendido y se bajó del coche. Y fue precisamente al acercarse al que le había hecho la peinetita,
¿sí?,
cuando el de la peineta le mordió.
Pero bueno, estamos muy mal.
Le mordió. Tal fue la agresión que le seccionó la falange de uno de los dedos.
Pero por favor.
La víctima tuvo que ser trasladada al Hospital La Paz de Madrid, donde fue intervenido quirúrgicamente de las heridas. Y entre tanto, la Policía Nacional busca al hombre que, tras pegarle el mordisco,
salió pitando.
Se dio de naja, como dice mi madre.
Por supuesto.
Se dio a la fuga. Bueno, me resulta curiosa la gente que muerde para defenderse. Es como lo de Luis Suárez. Es que es un instinto muy infantil lo de tirarse a morder. Con la edad lo vas perdiendo, pero hay algunos que lo mantienen. De niños es muy común. común. Sí, el en las guarderías siempre sí. Mi hijo salió en una ocasión sí. Con un buen mordisco
sí,
de
sobrina,
uno y tal.
También el brazo había venido marcadita.
De niños es como más... Pero de adulto eso lo pierdes. O sea, te puedes tirar a dar un bofetón en un momento así de... Sí. Incluso una patada, pero tú has visto a muchos adultos que bueno, se tiran ahí a morder, es raro.
Yo a mis amigos, de la emoción de no vernos en muchos años, cuando les veo sí que les muerdo un poquito.
Pero ese es el mordisco cariñoso.
Sí, de muy buen rollo.
El que das, por ejemplo, a los bebés... A tus
sí, que me
hijos.
Lo como, que me lo como.
Que me lo como y le pego un mordisquito y tal. Pero no, te hablo de que a ti tú te pegues con uno en la calle ya, porque te agreda y te tires a morderle. Es raro.
Impresionante. Oye, Bea, deja un momento que salude a Dark Ghost, que nos acaba de seguir en Twitter, @poniendocalles, y a Lolo V Biker. Nos da los buenos días y seguro que tiene algo que contarnos en algún momento, porque veo que su imagen es de que ciclista, me imagino, que está pidiendo que mantengamos la distancia de 1.5 metros entre el vehículo y los ciclistas. Es muy importante eso, sí. Es muy importante.
1.5 metros, porque si no, los pobres es que son ellos, la carrocería.
Claro.
Bueno, las madres nos pasamos el día regañando a nuestros hijos, entre otras cosas, porque se manchan. Uh-huh. No hay día que no vayamos al parque en el que mis pequeños lleguen llenitos de mierda a casa, pero ahora... Hombre, podría haber dicho otra cosa, pero es así. Yeah. Pero ahora un estudio me desautoriza y me dice que yo no tengo por qué quejarme de esto, que esto es muy bueno.
Hombre, eso es muy bonito, claro.
Al parecer, tras años y años luchando contra la suciedad y las bacterias y contra que se laven las manos, sí. Que no hay manera que tú le digas al niño, oye, ¿te importa lavarte las manos? Pues no. Ellos cogen el bocata con las manos, que da pena verlas. Yeah. Bueno, unos investigadores han demostrado que mancharse es la única forma que tienen nuestros canijos de poner a prueba su sistema inmunitario.
También es verdad.
Es decir, eso de que los niños que viven en la calle son menos propensos a padecer enfermedades, es cierto.
Ya. Pero fíjate, imagínate a alguien que está ahora mismo en un horno amasando, como la gente del Forn de la Creu, que nos está escuchando desde Mislata, en Valencia. Están con las manos en la masa. Esas manos tienen que estar pulcras.
Eso lo dices tú. Al parecer, cuanta más mierda llevarás las manos,
ya, pero...
mejor para nuestro sistema inmunitario.
¿Te acuerdas del sketch de Martes y 13 cuando decía el pan que amasamos con el sudor de la frente y el sudor de las manos, hacemos pan? Bueno, me encantó ese sketch de Martes y 13, por favor.
Yo no quiero ser desagradable, pero vete tú a saber.
Que no, hombre, que no.
Cuando
juegas.
Llegas a un restaurante
pides
ese filetito de 35 euros y ese filetito se le ha quedado al suelo. ¿Tú te crees que lo tira?
Hombre, es verdad.
Así te lo digo.
O sea, ¿qué hace la gente cuando se cae algo al suelo?
Ya te digo yo
y
que no.
Y no está a los ojos de los clientes.
Pues aplica la regla de los 5 segundos.
Esto es muy fuerte lo que estás diciendo, Bea.
Bueno, que nos llamen.
Es muy fuerte.
Que nos llamen.
Podemos abrir un debate en Twitter, 662-942-605, en nuestro teléfono de WhatsApp para notas de audio. ¿Qué hace la gente en los restaurantes cuando se cae la comida al suelo y no está el cliente mirando?
Tú solo piensa en eso, que a ti te van a cobrar por ese filetito de buey rico.
Sus 28 o 30 euritos.
30 euros.
Sí, sí.
Y de repente, que se cae al suelo. ¿Tú qué te piensas?
Qué fuerte.
¿Que va a la basura?
Qué fuerte.
Ya te digo a ti que no, pero vamos, que estamos muy bien, que tampoco pasa nada. Que lo que no mata engorda y que ojos que no ven, ¿no? Corazón que no siente. Pues ya está.
Venga.
Bueno, crear para los pequeños entornos cerrados, limpios y esterilizados solo les expone a sufrir. Mira, qué de cosas. Dermatitis, asma y enfermedades respiratorias. No. Así que nada, desde ahora les dejaré a su aire. Ahora bien, no quiero escuchar luego a los ecologistas con eso de que en mi casa gasto mucha agua. Yo las dos lavadoras diarias a mí no me las quita nadie y ya si les dejo venir hasta arriba de barro, imagínate, todo el día lavando.
Y lo que disfrutan, ¿eh?
Ellos felices.
Son felices. Cuanto ellos más felices. Se ensucian, mejor.
Ahí me pide muchas veces las pinturas de dedos, que eso se llena,
eso es una maravilla.
hasta arriba.
Y luego muchas veces se sacuden las manos y te las ponen en la pared.
Sí.
Eso
sí,
está muy bien.
Sí.
Oye, José Manuel Gálvez, claro que te menciono, por supuesto que te menciono. Un abrazo fuerte, ponedor. Gracias por estar con nosotros.
Y estamos de cumpleaños, Pulpo, porque la familia más famosa de la televisión hace 30 años en antena.
¡Venga! ¡Bueno!
Hasta Green Day ha versionado su sintonía de cabecera. Homer, Bart, Lisa, Marge y Maggie comenzaron su andadura un 19 de abril del año 87. Y mira, no fue como una serie, era como un cortometraje que se vio en un show televisivo de Estados Unidos.
Era un tocito.
Tal fue el éxito que se convirtió en serie. Los Simpson acumulan 21.500 episodios emitidos. Han conseguido más de 160 premios y cuentan hasta con su propia peli. Toda una hazaña para un programa de televisión.
Está muy bien lo que ha conseguido
años.
Los Simpsons. espectacular. Pep Bom, gracias por seguirnos. David Martínez, gracias por seguirnos. Juan Francisco Cruz, gracias por estar poniendo las calles con nosotros en @poniendocalles en Twitter.
Y yo me despido por ahora escuchando a Lady Gaga, quien ha participado junto al Príncipe Guillermo en una campaña para acabar con el estigma que rodea a las enfermedades mentales. Uh-huh. El encuentro se producía por FaceTime y lo daba a conocer en su cuenta oficial el Palacio de Kensington.
Hello, Prince William.
Hello, Lady Gaga.
Good morning. Well, it's afternoon there.
Yeah, exactly. Good morning, good afternoon.
It is, and I am so grateful to speak to you. I am a very big fan of what you've done with Heads Together and
Qué bueno, bueno. Así comenzaba la conversación en la que la cantante le contaba al príncipe Guillermo cómo consigue lidiar cada día con la depresión que padece. Claro. Porque Lady Gaga, al igual que Bruce Springsteen, sufre depresiones. Uh-huh. Bueno, bonita iniciativa para concienciarnos de una cosa, y es que de las enfermedades mentales no nos tenemos que avergonzar.
Claro.
Porque tú cuando tienes, por ejemplo, cáncer y vas al médico, a ti no te da vergüenza decir voy al médico porque tengo cáncer. Y sin embargo, mucha gente siente vergüenza a la hora de decir pues tengo que ir al psiquiatra porque soy esquizofrénico, por ejemplo. Uh-huh. Pues no hay que tener vergüenza.
Hay que acabar con ese estigma, claro que sí. Hay que combatirlo. Jonathan M. Tusset, gracias por estar con nosotros, hermano. Y también Eduardo Rodríguez, nos acaban de seguir en Twitter, @poniendocalles. Y ahora me voy a meter en Facebook para ver qué gente tenemos por ahí y les voy a saludar. facebook.com/poniendolascalles.
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
¡Taxi! Hola, buenas, ¿qué tal?
Hay que ver la que está cayendo.
Respecto al comunicado, no nos sentimos reconocidos en esas acusaciones.
Porque en medio de tanto ruido necesita referentes.
Es una presión que hacen los de Podemos, no directamente pues sobre mí. Es a la gente que sigue su campaña. O con los que se comportan como unos matones.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE.
Y 37, las 4 en directo. Estamos poniendo las calles. Buenos días, España. Hay un montón de gente que como tú no duerme y hay un montón de gente que está ahora mismo en la carretera, que está transportando cosas. También Agustín es uno de ellos. Agustín, buenos días, hermano.
Buenos días.
¿Cómo estás? ¿Por dónde andas?
Muy bien, pues mira, ahora mismo ya he parado en base.
¿En el váter?
En la base, para cargar.
En la base para cargar, muy bien. Sí. Te había entendido en el váter para cargar.
Bueno, eso...
Qué grande. Oye, Agustín, ¿a qué hora has empezado a currar?
Pues solemos llegar sobre 4:30, 5 menos cuarto, ya estamos por aquí.
Estamos. ¿A qué te dedicas exactamente?
Es una empresa de electricidad.
Ajá.
Llevamos todo material eléctrico.
O sea, por ejemplo, clemas, por ejemplo, cables, regletas...
De todo. Todo lo que tenga que ver con lo eléctrico, bombillas, tubos, cables, de todo.
Uh-huh. Me imagino que lo que más transportarás ahora serán LEDs.
Sí, mucho. Bueno, de todo un poco.
Uh-huh. ¿Qué futuro le auguras al LED?
Total. Quien no lo usa es porque quiere perder dinero.
Ya, efectivamente. Yo he cambiado ya todas las bombillas de casa. Era todo halógeno, ahora ya todo es LED. La inversión inicial es potente, pero es que luego el ahorro lo tienes, recuperado en un año. Lo has recuperado todo.
O menos, quizá.
O menos, total nada. Sí. Oye, Agustín, ¿cómo es que nos escuchas a nosotros?
Bueno, porque la COPE creo que es la que más afinidad tengo con ella por todos los contenidos y todo, y bueno, está don Carlos Herrera además también, que eso es lo más grande que ha parido más.
Sí, señor. y desde las 4 de la mañana ya te quedas escuchando la COPE hasta Carlos Herrera y después y todo.
Correcto, hasta la una.
Uh-huh.
Todos los días.
Qué bien, qué bien. Y claro, tú todavía no tienes el diploma de ponedor.
No, buah, eso es lo mejor que me puede tocar, más que la lotería.
Qué bueno, apunta esta frase, Bea, o sea, más que la lotería, el deseo sí. que tiene por el diploma, ¿eh?
Correcto, correcto.
Es espectacular. Pues Agustín, te lo vamos a mandar con la bandera de España, con el logotipo de COPE, con mi grande. Careto y todo para que lo tengas ahí en tu camión.
Grande, 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 grande.
¿Vale?
Grande. Muy bien. Bueno, oye, me dejas que salude a mis compañeros, ¿no?
Claro, por supuesto.
Bueno, pues nada, un saludo a todos mis compañeros que día a día estamos ahí madrugando para hacer un poquito más y abrir las calles, como todos.
Qué bien, qué bien. Agustín, te estoy abrazando. Cuídate.
Igualmente, muchas gracias.
Hasta luego, hermano. Hasta luego.
Hasta luego, hasta luego.
Quiero dar la bienvenida a Juan Luis, que nos acaba de seguir en Twitter, @poniendocalles, y a Eduardo Rodríguez. Gracias por seguirnos, chicos. Bueno, 4:39 de la mañana, hora menos en Canarias. Esta noche nuestro compañero David Cuevas nos va a hablar de un enigmático caso personal de curación espontánea, fruto de, posiblemente, todo un milagro. Nos va a ofrecer el revelador testimonio de la protagonista directa de semejante hecho. Muy atentos, ponedores, porque David viene cargado de información. David, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Pulpo.
Esta historia es impresionante.
Te ha impresionado, ¿verdad?
Mucho.
Pues imaginaos cuando a mí me la cuenta esta persona inicialmente de forma telefónica y luego consigo quedar personalmente con ella en Madrid para que me la cuente en persona, ¿no? Se trata de una chica a la que vamos a llamar Cara Mosint.
¿Cómo? ¿Cara?
Cara Mosint.
Cara Mosint.
Es como ella quiere que la llamemos, uh-huh. No quiere que sepamos su nombre, digamos, auténtico, uh-huh. ¿No? Bueno, por una serie de cuestiones que tampoco viene bien al caso, pero lo importante, lo que yo creo que están esperando los ponedores es escuchar su historia. Es una de tantas historias que empieza de forma tan inesperada como trágica. Si te parece, vamos a escuchar a Cara.
Mira, yo a los 28 años fui a hacerme una revisión ginecológica, la típica revisión anual rutinaria que se hacen todas las mujeres. Y fui al ambulatorio de la Seguridad Social que está en la Puerta de Toledo. Era un señor ya entradito en años, el ginecólogo, me estuvo explorando y entonces se quedó así extrañado y tal y me dice, ¿tú puedes estar embarazada? Digo, no, embarazada no estoy, seguro. Dice, pues entonces tienes un tumor en la matriz. Palabras textuales. Entonces, pues a los pocos días fui a ese mismo ambulatorio a hacerme una ecografía. Esto es degenerativo, la palabra que emplearon fue degenerativo. Y bueno, pues mira, te vamos a mandar a la Fundación Jiménez Díaz porque allí te van a hacer más pruebas porque tienes el útero como un saco de patatas, literalmente, lleno de miomas. Y el mayor medía 16 centímetros, ¿no? Entonces yo cuando llegué a mi casa esa noche, pues imagínate, David, a mí se me cayó el mundo a los pies. Yo estaba desesperada. Tengo un cáncer, me voy a morir, no voy a poder tener hijos.
No empieza mal la historia, ¿eh, David?
Desde luego que no. Lo cierto es que, claro, ante una situación así, cualquier persona que haya padecido una situación de estas características, yo creo que se puede poner hasta cierto punto en el lugar de nuestra protagonista. Una protagonista a la que le sucedió esta historia absolutamente real a mediados de los 90. Cuando le pregunté por más detalles, esto es lo que me contaba.
Mi cuñado y mi hermana me llevaron a la Fundación Jiménez Díaz y allí mismo, esa misma noche, me hicieron un legrado. Y al día siguiente llegó el doctor, el que me había operado, y me dijo que tenían que extirparme muy posiblemente, casi con seguridad, el útero y los ovarios. Y bueno, pues ahí ya me volví loca, David. Yo ya no, digo, yo no estoy preparada por mí, yo no quiero morir. Nos cogimos un taxi y me fui para casa, ¿no? Y yo iba, pues imagínate, recién operada, iba sangrando además. Y cuando llegué a casa, pues el disgusto fue tremendo. Y esa misma tarde le dije a mi madre que iba a ir a rezarle a Dios. Era un día entre semana y llegué a la iglesia, me arrodillé en un banco. La iglesia estaba vacía. Yo ya no sé cuánto tiempo estuve llorando y rezando, no lo sé, no lo calculo. Pero yo ya me levanté para irme y a mano izquierda había un confesionario y dentro había pues un sacerdote.
¡Guau!
Bueno, la cosa se empieza a poner interesante, ¿no? Imaginaos la situación, 28 años.
28.
Y el médico nos suelta que con casi total seguridad va a tener que hacernos lo que nos contaba, ¿no, Cara? Yo no soy mujer, pero me puedo imaginar, las ponedoras que nos estén escuchando,
el hecho de
ponerse en el lugar de,
claro,
de esta persona, que le puede pasar a cualquiera, ¿no? Mm. Bueno, pues va a la iglesia, reza y se encuentra con ese confesionario. Una mano sale del confesionario, uh-huh, y se encuentra con un sacerdote. Hasta aquí todo normal, uh-huh, hasta que me cuenta esto.
Y me hizo así con la mano. un ademán como diciendo que me acercara, ¿no?
Sí.
Y me quedé enfrente de él. Sí me acuerdo que llevaba un hábito blanco. Entonces me dijo, ¿qué te pasa? Y le conté todo lo que me había pasado. Y yo le dije, padre, usted que está más cerca de Dios que yo, por favor, pídale que interceda por mí. Y entonces él me dijo, ¿y tú por qué crees que yo estoy más cerca de Dios que tú? ¿Cuál crees tú que es la voluntad de Dios para ti? Y yo le dije, pues no sé, yo creo que Dios es amor. Y dice, entonces acepta su voluntad porque Dios es amor. Y eso me impactó, esas palabras. A mí me causaba mucha paz, porque era muy sereno, con una sonrisa así como muy serena. Era, yo recuerdo que era como así como de tez clara, ¿no? Así como rubito, y llevaba como una barbita cortita.
Le describía muy bien.
Sí, sí, pero cuando yo le pregunto precisamente por, bueno, la edad aproximada de ese señor para que nos dé más datos, esto es lo que nos cuenta, seguido de una aportación que yo creo que no va a dejar indiferente a los ponedores.
David, entre 30 y 35 años, yo no le echaba más, ¿eh? Que claro, yo le dije, gracias padre, pero ¿usted quién es? Y él me dijo, yo vengo de las misiones y a las misiones regreso. Y me dijo, vete en paz y no sufras más. Y yo me fui. Y cuando llegué a mi casa, esa noche, pasó algo muy curioso, David. Mira, yo tengo, que todavía la conservo, ¿eh? Fue una Biblia que me regaló mi tía cuando hice la comunión, imagínate. Y esa noche, pues yo sentí la necesidad de coger mi Biblia y abrirla al azar.
Sí.
Y me impactó mucho porque me salió la parábola de la mujer con el flujo de sangre. Es una parábola de un milagro de Jesucristo. Digo, las casualidades no existen, David. No existen. Y yo esa noche, David, sentí que me hacían así.
Como si te tocaran la cabeza.
Por detrás.
Ajá.
Sí, pero físicamente, ¿eh?
Sí.
Así, como. Además estaba dormida, así, de tocarme por detrás de la cabeza muy suavemente. Como si hubiese una mano que me estuviera colocando algo. Joder.
Tremendo, ¿eh?
Es tremendo, porque claro, hasta aquí, bueno, puede ser. Aquí los más escépticos pueden decir, bueno, vamos a ver, hasta aquí puede ser algún tipo de alucinación, un asunto puramente sugestivo, ¿no? Uh-huh. De una persona que va a rezar, que se encuentra con este señor, con este sacerdote, que de alguna forma le impacta, ¿no? Lo que le dice. Pero claro, la cosa pega un giro final que yo creo que los oyentes se van a quedar completamente anonadados. Esto es lo que nos cuenta Cara.
Yo lo sentí físicamente, David. Yo por la mañana me levanté muy bien. Y yo estaba tan feliz y tan contenta, había dejado de sangrar, David. Uh-huh. Estaba bien. Y yo me fui a la iglesia otra vez a darle gracias a ese sacerdote. Y yo estoy segura de que él ha hecho un milagro por mí. Me fui a la sacristía a buscarle. Y le dije, mire, padre, buenas tardes. Digo que yo estoy buscando a un sacerdote que estuve aquí ayer por la tarde y estuve hablando con él. Y dice, no, ayer por la tarde, digo, sí, estaba en un confesionario de ahí de la izquierda. Dice, no, 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 imposible. Dice, eso es imposible. Era un hombre ya mayor, ¿eh? Ya sí. Mucho más mayor que el otro. Y entonces yo le dije, digo, mire, es que yo estuve aquí ayer y hablé con un sacerdote que llevaba un hábito blanco. Y me dijo, mira, imposible, hija. Te has tenido que equivocar de iglesia. Digo, no, mire, padre, perdóneme, yo no me he equivocado de iglesia, yo estuve aquí ayer. Dice, eso es imposible porque no hay confesión en día de diario y además nuestra orden no lleva hábito blanco, nunca la ha llevado.
Lo dijo muy claro además, ¿eh?
Desde luego que sí, y esta persona estaba en sus absolutos cabales. Claro, hasta aquí aquí la cosa se empieza a complicar, porque parece que ese sacerdote no existía. ¿Con quién estuvo hablando Cara? Claro. ¿Quién fue la persona que le dio ese mensaje tan humanitario que tanto le tranquilizó, ¿no? Y que por medio de un pasaje bíblico que ya lee esa misma noche se encuentra mucho mejor y siente una sensación extraña. Va a agradecer las palabras del sacerdote y el sacerdote no existe. Pues la cosa no acaba aquí. Hay una puntilla que yo creo que da el giro definitivo a esta historia y que nos puede hacer replantearnos hasta qué punto nos podemos encontrar con algo que no conocemos y cuáles son sus increíbles circunstancias.
Cuando yo le dije, ¿pero usted no me cree, padre? Uh-huh. Y dice, bueno, hija mía, los caminos de Dios son inescrutables. Esa fue la frase que me dijo.
Sí.
Dice, tómalo como que un ángel del Señor ha venido a visitarte y ha hecho un milagro contigo. Y hasta ahí, bueno, esta es la historia, David, ¿eh? A partir de ahí, bueno, pues tengo 48 años, sigo teniendo mi útero y mis ovarios, me operaron de los miomas. Al año siguiente, cuando le llevé la radiografía, cuando di con esta ginecóloga, ella se quedó asombrada porque no entendía ginecológicamente, médicamente ella no podía entender cómo un mioma de 16 centímetros había podido reducirse sin ningún tipo de tratamiento a 3 centímetros, a 3.
Es que era una, o sea, el mioma era muy grande como para reducirse tanto en tan poco tiempo.
Era enorme, ¿no? Y es lo que se podría considerar como una remisión espontánea, como una curación de aquello que con casi total seguridad, recordamos a los ponedores, nos decía Cara, tenían que extirparle el útero y los ovarios.
Tremendo.
Y esta mujer, bueno, pues tuvo su vida completamente normal a partir del año siguiente y no volvió a suceder ningún tipo de hecho extraño. Bueno, Pulpo, ¿y esto cómo lo explicamos?
Pues no lo sé, eso tienes que explicarlo tú, pero vamos, estas cosas llaman muchísimo la atención, pero vamos, esa persona que le lanzó ese mensaje, sobre todo que le tranquilizó, eso es, yo creo que eso es un milagro.
Pues posiblemente, habrá quien crea que es una cuestión sugestiva, habrá quien crea que, bueno, que puede ser casualidad, que esa mujer creyó ver a alguien que no estaba... Pero también habrá quien crea que, bueno, pues las hasta cierto punto no vamos a hablar de evidencias, pero sí de indicios, todos ellos apuntan a que esta mujer se cura y no precisamente por casualidad. Claro. Lo dejamos ahí, ¿no?
Claro. Me imagino. Oye, por cierto, yo quiero contarle a los ponedores que David va a estar este domingo en Barcelona con motivo del Día del Libro en San Jordi. Va a estar firmando ejemplares de su nuevo libro, OVNIS, Paradigma del Absurdo, un viaje en busca de respuestas. No sé, ¿lo he dicho bien o lo he dicho mal?
Lo has dicho perfecto, pues efectivamente ahí estaremos con todos los ponedores que quieran acercarse en San Jordi a partir de las 11 de la mañana firmando libros. Y bueno, pues estaré por allí hasta aproximadamente las 2 de la tarde. Más concretamente esto va a ser en la parada de la distribuidora Besai Llibres, muy, muy cerquita de la Fuente de Canaletas. Y además justo enfrente del restaurante Nuria, o sea, no tiene pérdida. Ahí estaremos toda la mañana del próximo domingo firmando libros y saludando a todos los ponedores que se quieran pasar por allí.
Qué bien, ¿cuándo te vas para Barcelona?
Pues me voy para Barcelona este viernes.
Perfecto, pues disfruta que es una ciudad preciosa.
Me encanta, yo siempre que voy pues aprovecho a tope.
Di que sí. David Cuevas, nuestro persona dedicada al mundo de lo extraño. Gracias, hermano.
A vosotros.
Las 4:51, hora menos en Canarias. Ed Sheeran, canción preciosa del último disco. I was running from my brother and his friends, and tasted the sweet perfume of the mountain grass I rolled down. I was younger then. Take me back to when I found my heart, broke it here, made friends and lost them through the years. And I've not seen the boring fields in so long. I know I've grown, but I can't wait to go home. Old and smoking and rolled cigarettes, running from the law through the backfield. De verdad, de lo mejorcito que ha salido en la música en el último año, ¿eh? O sea, 16-17, espectacular el disco de Ed Sheeran. Bueno, si te gusta estar informado pero te aburre lo que te cuentan en las noticias, nosotros aquí en Poniendo las Calles tenemos la solución. Aquí solamente te contamos cosas interesantes y también divertidas, y de eso se encarga Beatriz Calderón.
Bueno, buenas noticias en Madrid, aparte porque tenemos a dos equipos ahí en semifinales de la Champions, pero tenemos muchas otras cosas que contar aparte de esto, ¿eh? En la capital. Bueno, todavía cuesta encontrar baños públicos de hombres con cambiadores para bebés. Esto
sí,
es
verdad.
Así, ¿vale?
Yo nunca he visto, alguno.
Este micromachismo, más bien macromachismo, porque deja claro que a los niños el culo se lo limpian solo sus madres, tiene los días contados, al menos aquí en la capital. El ayuntamiento ha instalado 48 cambiadores en los baños masculinos que hay en los espacios culturales y de ocio municipales. Pues a saber, la Caja Mágica, el Faro de Moncloa, el Matadero, el Centro Conde Duque, el Centro Fernán Gómez, el Circo Price, el Madrid Arena y el Teatro Español, entre otros. Por fin, si un papá pues va a estos sitios con sus sus pequeños, va a poder cambiarles el pañal sin necesidad de invadir el baño de mujeres.
Pues está muy bien
que
eso.
Esto está muy bien porque mi marido más de una vez le han llamado cerdo. Uh-huh. ¡Ay, qué guarro! ¿Qué haces aquí? Pues que estoy cambiando el culo a mi hijo. Claro. Y como no tengo cambiador en mi baño, pues me tengo que venir a este. Tengo que decir que en Estados Unidos y en varios países europeos esto ya es una obligación, por ley. Hay una ley del bebé que dice que todos los baños tienen que tener un cambiador para bebé.
Claro.
Así que nada, en el de hombres y en el de mujeres. Y aquí en Madrid pues ya lo vamos a tener en los edificios públicos.
Pues esto
está muy bien, muy
claro
bien.
Que sí.
En 2020 está previsto que abra en Toledo el primer parque temático sobre la historia de España. Mira tú qué bonito,
qué
Pulpo.
Bueno, qué bien.
La empresa francesa Puy Dufo es la encargada de ponerlo en marcha y todo hay que decirlo, cuenta con una gran experiencia. Esta compañía es la que gestiona en el País Galo el parque sobre la historia de Francia. Y este tipo de espacios no te los imagines con montañas rusas, no, con caballitos y tal, no. Aquí lo que se busca es llevar al espectador a momentos puntuales de la historia gracias a una escenografía que nada tiene que envidiar a las mejores superproducciones de Hollywood. Aunque, como te decía, hasta el año 2020 no va a estar funcionando a pleno rendimiento, se espera que ya en el año 2019 se inaugure el espectáculo de noche. Este durará una hora y cuarto, más o menos. En él participarán más de 300 actores y el parque va a tener una capacidad para 4.000 espectadores por pase.
Joder.
Se espera que al año lo visiten 1.300.000 personas, lo que supondría unas 15.000 al día. Para ponerlo en marcha va a ser necesaria una inversión de 200 millones de euros. Y aquí está la buena noticia. Se prevé que el proyecto genere 1.000 empleos directos.
Eso está muy bien.
Hay que ir a Toledo a ver este
parque. Habrá que verlo.
Además, lo pongan en marcha.
Siempre es bueno ir a Toledo. Toledo es una ciudad maravillosa.
Bueno, el mundo está loco, 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 y si no, que se lo digan a Harvey. Este niño británico, de poco más de 3 meses, ha sido llamado por la embajada estadounidense para que declare por sus supuestas actividades terroristas. 3 meses, Pulpo, a ti el cachorrín. Bueno, parece de coña, pero lo que ha pasado es que la familia tenía pensado viajar al país norteamericano y el abuelo del pequeño cometió un error al rellenar su visado. En la pregunta, ¿planea participar o ha participado en actividades terroristas de espionaje, sabotaje o genocidio? Pues el abuelo contestó que el pequeño Harvey sí, ¿por qué no? Claro.
Madre mía.
En actividades terroristas y lo que haga falta.
¿Y lo puso por escrito?
Puso que sí, joder. Claro. Probablemente no fuera de coña, probablemente lo pondría por error, se equivocó.
Claro.
Y claro, se ha liado parda. Yo me esperaba que, conociendo después la edad del pequeño, todo quedara en nada. Pero no, la embajada hizo ir al pequeño, ¿eh? Que según su abuelo se portó genial en la entrevista allí con los señores de la embajada norteamericana. Sin llorar ni nada. La broma, por cierto, le ha costado a la familia cerca de $4.000 debido a que la tontería les obligó a retrasar el viaje. La semana pasada, por cierto, el grupo Medina Zara,
sí,
tú esto lo sabes, ¿no?
Buenísimo.
Ha tenido que suspender su gira por Estados Unidos porque uno de sus integrantes se confundió también al rellenar la solicitud para el visado y no se la han dado.
No.
Si es que hay que tener un cuidado.
A ver si hablamos con ellos, que aquí les queremos mucho.
Genial. En España da mucho coraje cuando vemos que cosas que valen muy poco en nuestro país se comercializan a precio de oro fuera. Y eso es lo que ha pasado, por ejemplo, con las alpargatas. Menuda se ha liado en redes sociales tras descubrirse que la firma Ralph Lauren vende en su web unas esparteñas por, tú escucha bien, que yo no puedo con la vida, 250 euros.
¿Perdona?
¿250
¿qué
pavos?
¿Qué estás diciéndome?
Muchísimo dinero.
Pero vamos, que son unas alpargatas de toda la vida. Toma Jeroma pastillas de goma, Pulpo. El modelo Bosworth Cashmere está fabricado a mano con punto de costura de cashmere y con plataforma. Esto lo dice Ralph Lauren. Vamos, que son unas alpargatas de toda la vida que cuestan unos 20 euros tirando por lo alto. De hecho, la firma dice y especifica en su página web que son del norte de España. La polémica en redes nos ha hecho esperar. Uno decía, policía, por favor, acudan a la web de Ralph Lauren que se está cometiendo un robo. Y otro, a 3,95 la lleva mi primo de Elche. Y algunos mandan fotos de tiendas con las esparteñas. 20 euros esta mañana en Madrid, en el barrio de Salamanca.
Impresionante.
Y que en Estados Unidos le estén soplando a un tío 250 euros por comprarse unas alpargatas.
Es que es casi un 400%, ¿eh?
Pero bueno, vamos a ver. Yo lo haría con los de Ralph Lauren porque aquí es que se han vuelto locos.
Es una locura.
Oye, yo tengo un polo de esta firma. Esto estás haciendo aquí una publicidad absurda, pero bueno. Tengo un polo de esta firma y no se le ha ido el color, ¿eh?
Ya,
10 años después.
Ya. Y yo me compré también unos cuantos en Los Ángeles en el año 2004 y los tengo perfectos.
Oye, hay cosas que sí, pero los 250 euros por unas alpargatas no se lo perdonamos.
Exactamente.
Escuchamos a Kylie Minogue, porque antes te hablaba de Lady Gaga, que había estado hablando con el príncipe Guillermo, y ahora es otra cantante, esta, la que también es noticia por su relación con un miembro de la familia real británica. Al parecer, la australiana podría mantener un romance con el príncipe Andrés. ¿Qué te parece?
Tomate.
Dicen que son amigos desde hace tiempo, pero que ahora habrían dado un paso más en esta relación, pues porque al principio a Andrés le gusta a Kylie Minogue. El problema, Andresito, que te lo voy a decir yo, es que a Kylie Minogue, que tiene 48 años, pero que parece una de 19, le gustan los de 25.
¡Oh, amigo mío!
Y el Andresito ya peina canas, que
claro,
se suele decir.
Ha descubierto ahí el temita.
Yo creo que él está por ella, pero ella por él, ¿no?
Ella como que le está haciendo la cobra, ¿no?
Seguiremos viendo a ver qué pasa.
Es impresionante. A ver, notas de Facebook. Ahora mismo en Facebook somos 8.655. Y que sepáis que para que os podáis llevar el lote de discos que ya he digitalizado y que me quiero desprender de ellos de mi casa, un lote de discos creo que son como 18, pues lo que tenéis que hacer es compartir la foto que hay colgada en nuestro Facebook. Así que te animo a que nos sigas, a que dejes tu comentario, que lo vamos a leer dentro de un ratito. Y oye, vamos haciendo comunidad, poniendo las calles en Twitter. Gracias por estar con nosotros.